Bienvenidos a la Desinformadera, el programa en el que hablamos de todo y de nada.
Hola, hola, ¿cómo están? Viernes, el último día de la semana, pero el primero del mes. ¿Cómo estás, Pablo Ibarra, aquí en la Desinformadera?
Yo muy bien, pero sí tengo algo que decir al respecto.
¿Qué?
Nos la pasamos quejándonos de que enero duró días.
¿Sí?
De que febrero duró semanas más de lo acostumbrado. Y apenas llevamos el primer día del mes de marzo y ya siento que duró 48 horas.
Sí, se te hizo el día muy, muy largo.
De plano, se los juro que fue un día que de verdad estaba en mi oficina y de repente dije, pues ya han de ser como la 1 o 2 de la tarde o algo así. De repente volteo a ver mi reloj y apenas eran las 12. Dije, no puede ser. No sé si a alguien más le sucedió lo mismo o un caso similar, pero de verdad nos quejábamos de que febrero larguísimo, enero también muy largo, primer día de marzo.
Y ya empezó a ser eterno.
Y ya se empezó a ser eterno el mes. Digo, no, esto no pinta nada bien.
Lo que sí no dura mucho y lo que siento que no dura mucho es el fin de semana. El fin de semana
siento que sí no.
Se va de volada y toda la semana sí se va lenta.
Sí. Toda la semana, los días de la semana se mueven en Uber.
Sí.
Y los fines de semana se mueven en un Fórmula 1.
Ay, oye, hablando de Fórmula 1.
¿Qué pacho?
Ya empezó.
Ya empezamos, ya tuvimos la clasificación hoy.
Uh-huh.
Y hay algunas cosas interesantes al respecto.
Ok.
No pasaron las cosas como sucedieron en las primeras 3 prácticas libres, como ya les había dicho. No se vayan con la finta de que el Mercedes está adelante, de que Daniel Ricciardo está adelante, que bueno, muchos equipos tenían escondidos su as bajo la manga y pues Max Verstappen también lo tenía. No lideró absolutamente ninguna vuelta. Ningún tiempo rápido en las 3 primeras prácticas libres de este año, pero sorpresa, al pasar a la clasificación número 3, el señor se llevó la pole tranquilamente, casi medio segundo de diferencia con el segundo lugar, que es Charles Leclerc con Ferrari. Por ahí después el Mercedes-Benz de George Russell, que él fue el que sacó la cara por Mercedes, porque Hamilton está sumido por allá en el noveno lugar, en el top 10, sí, pero si George Russell está en tercero, pues era de esperarse que Hamilton también lo estuviera más cerca, ¿no? Pero el 7 veces campeón del mundo se escuda diciendo que trae la configuración del auto específicamente para carrera. Entonces, pues bueno, vamos a ver qué es lo que sucede, porque no es lo mismo dar una vuelta rápida para clasificación que dar, vaya, 60 vueltas en un circuito. A ese ritmo sería prácticamente imposible para un auto. Entonces, las configuraciones varían, presiones, potencia del turbo, etcétera, etcétera. Hay algunas diferencias para exigirle un poco menos tal vez al motor. Entonces, Hamilton dice, yo tengo el coche configurado para carrera y no me preocupo. Mismo caso de Checo Pérez, que clasificó en 5º lugar. Tuvo un error. Él mismo lo dijo, prácticamente lo dijo en radio, la cajeteé en la primera curva. Una disculpa, pero tenemos un muy buen ritmo. Él también trae una configuración que está más tirada hacia carrera. Ya sabemos que él no es un buen clasificador. Honestamente, nunca ha hecho una clasificación tan destacable. Bueno, sí, lo hizo en aquella increíble pole position en Jeddah, pero prácticamente Pérez es un piloto que... Hay un meme por ahí que dicen que Checo Pérez no trabaja los sábados, que es cuando son las clasificaciones, pero que sí los domingos.
Okay.
Entonces, por ahí va el tiro, ¿no? O sea, no hace buenas clasificaciones, es la realidad, pero en ritmo de carrera, él, la verdad, tiene muy buen ritmo, se le ha visto muy constante. Entonces, saliendo desde la 5ª posición, detrás de Carlos Sainz, del Ferrari de Sainz, que durante la clasificación estuvo rodando consistentemente delante de su compañero Leclerc, que acabó en 2º lugar. Yo esperaba más de Sainz, No se dio, pero bueno, está ahí en la segunda fila. Detrás de Pérez está Fernando Alonso. Aguas, porque este canijo también es muy bueno en carrera. Es un pilotazo, es un gran talento, es el abuelo de la Fórmula 1. Sí, porque ya no sé cuántas temporadas lleva Fernando Alonso en la F1. Luego está McLaren de Lando Norris en un séptimo lugar, seguido por el otro McLaren de Oscar Piastri. Muy buenos ellos dos. Norris tuvo algunas inconsistencias en los entrenamientos. Piastri fue más consistente. Yo creo que va a terminar por delante de su compañero. Luego, como te decía, está Hamilton. Y la sorpresa para cerrar el top 10 fue el automóvil Haas, los norteamericanos, con el alemán al mando, Nico Hülkenberg, en el décimo lugar. De ahí para atrás está Tsunoda, Stroll, Albon, Ricciardo y, bueno, toda la demás plebada. Pero me da mucha tristeza por un equipo, sinceramente.
¿Por cuál?
Alpine. Este equipo francés, con motor francés, Alpine, Renault, son la misma empresa. Ellos les proporcionan el motor a esta marca Alpine. Okay. Los pilotos también completamente franceses, Ocon y Pierre Gasly. Se esperaba un poco más, pero desde que fue la presentación del auto y los entrevistaron, todo el mundo tenía caras largas. Se veía que iban a sufrir este año. Más ya de plano, ya no les dicen al equipo, ya no les dicen Alpine, les dicen Alpine. Pero bueno, están en último lugar. Desgraciadamente no se ha visto nada de la inversión. Este es el equipo en el que yo les había comentado que Ryan Reynolds había invertido junto con otro grupo de amigos de él, incluido Travis Kelce, el jugador de los Kansas City Chiefs y pareja de Taylor Swift, que después les voy a platicar algo de Taylor y la NFL, pero eso va a ser más al rato. Eso también está bueno, ese chismecito. Sí, pero bueno, los Alpine, o como le quieran decir a este equipo francés,
son una muy buena lana para que los carros que tuvieran el mejor...
un mejor desarrollo, mejor pues no sé, inversión en aerodinámica, motores, etcétera, etcétera. Es una muy buena lana la que se le invirtió. Había algunos rumores de que este equipo podría llegar a venderse incluso al famosísimo expiloto italoamericano, Mario Andretti, que estaba buscando entrar a la Fórmula 1. Le cerraron la puerta, anda buscando la manera de entrar. Y hay algunos rumores de que este equipo francés podría acabar en manos de Andretti. No sé. En este momento, con la inversión que hizo Ryan Reynolds y todo su grupo de inversores, el equipo pues anda rondando por ahí de los $1,000 millones en este momento, y se me hace un precio bastante alto para un equipo que simplemente nada más las anda dando.
Que no está demostrando todo.
No, últimos, honestamente. Pierre Gasly es un piloto que no voy a decir que es un superpilotazo, pero es un piloto que salió de las rejas de Red Bull Racing. Es un piloto que estuvo pues pilotando en el equipo más poderoso del momento hace ya un par de años. Es un muy buen piloto. Esteban Ocon, no sé, a nadie le cae bien Esteban Ocon, pero es un buen piloto. Y, los mexicanos ya sabremos de qué hablamos con Esteban Ocon. Tuvimos algunos roces con él gracias a que chocó múltiples ocasiones a su compañero de equipo, el mexicano Sergio Pérez. Pero bueno... Alpine,
como le quieran decir.
Me quedo con la última. Ahí pues andan en últimos y pues Verstappen se llevó su pole número 33. Y pues algunos ya están diciendo que pues bueno, vamos a estar escuchando todo el año el himno de Países Bajos. Yo les digo que hay que esperar, es la primera carrera. Muchos equipos empezaron mal el año pasado y terminaron pues... en podio muchas carreras. Estoy hablando en específico de McLaren, que estuvo dando vergüenzas a inicios del año pasado y ahí cerraron muy, muy bien. Todo puede pasar, todo puede suceder. Charles Leclerc tuvo un pequeño error. De hecho, su vuelta, si mal no recuerdo, su vuelta en la clasificación número 2 fue mucho más rápida que su vuelta, que la vuelta de pole de Max Verstappen. No estoy completamente seguro de eso, pero me parece que sí. Ferrari tiene un muy buen auto. Vamos a esperar. Mañana la carrera, inusualmente en sábado, por cuestiones de creencias, de religión, allá en los países árabes. Ya sabemos que estamos corriendo en Bahrein y así serán las próximas tres carreras. Entonces las próximas tres carreras van a ser en sábado, por temas de religión. Así que hay que estar atentos. Mañana no se les vaya a olvidar. Es a las 10 de la mañana.
Ah, está bien, el horario.
Está muy bien. Está bien para irse a echarse un brunch por ahí con los cuates, no sé.
O curársela.
Curársela si es lo que quieren. Pero es un buen horario para iniciar esta temporada. Sí. Un horario pues apto para neófitos, para todos aquellos que quieren checar cómo funciona todo este asunto de la Fórmula 1. Sí, sí, y es que se engancharon.
En la madrugada, no.
Sí, yo lo sé, es complicado. Pero gracias a que estos grandes premios en Medio Oriente son carreras nocturnas, pues a nosotros nos toca por la mañana, tempranito, en vez de tocarnos tal vez por la madrugada. Y eso ayuda mucho en América Latina, Norteamérica, no tanto en Europa, pero son buenos horarios para nosotros. Así que hay que disfrutarlos y aprovecharlos, porque nada más empiece la gira europea o vayan a hacia Oriente y ahí sí es donde la vamos a sufrir con los horarios, honestamente, ¿sí?
¿Cuál fue el error de Checo? ¿Por qué decía que él...?
Tomó mal la curva, honestamente tomó mal la trayectoria. En la curva número uno, él mismo lo dijo al terminar su vuelta en los comentarios con su ingeniero. Él dijo simplemente la cajeteé en la primera curva, tomó mal una trayectoria y hizo perderle un par de décimas que al final lo mandaron hasta la quinta posición, cuando se tenía pensado que fácilmente podría haber repetido la posición del año anterior, que fue segundo justo detrás de su compañero Max Verstappen, pero pues perdió en esa primera curva, trató de componer la vuelta, le salió bien, no tan bien, más o menos, pero logró meterse en quinta posición. Es una buena posición de arrancada para mañana, no le va a tocar remar tanto a contracorriente como nos tiene acostumbrados. La quinta pues está muy bien, solamente hay que mantenerse pues libre de incidentes en esa primera curva, que ya sabemos que siempre hay golpes, toques y cosas raras. Pero si se logra mantener fuera de incidentes, tiene una muy buena opción de terminar en el podio sin mayores problemas, Pérez.
Perfecto. Pues sí, al final décimas es lo que cambia todo.
Es una parrilla muy, muy cerrada.
Quedar en el segundo y se fue tres abajo.
Exactamente, un parpadeo, un simple parpadeo te puede mandar de la segunda posición hasta el 5, 6, 7 o tal vez hasta el octavo lugar.
Claro.
Son realmente tiempos muy, muy cercanos y es prácticamente en todas las carreras. En este momento sí, Max Verstappen se nos despegó por mucho en esta clasificación. Te digo, son, pues, no sé, casi 200 milésimas lo que lo separa del segundo lugar, que es Charles Leclerc, que es una distancia bastante grande. Pero de ahí hacia atrás están todos muy apretados, desde Leclerc hasta, me parece que Lando Norris, o sea, Alonso, Norris, Pérez, Sainz, Russell y Leclerc están en un espacio muy corto de tiempo, y así es como se ve la Fórmula 1, en un parpadeo y ya no viste nada.
Ya sé, sí, qué horror, pero bueno. Oye, ya se llevó a cabo, bueno, está ya ahorita en Acapulco el Abierto Mexicano de Tenis, que estaría muy bien que viniera Analí, ¿verdad? Para platicarnos un poquito de eso. Y se fue.
La China.
Sí, se fue.
Por allá
fue
anda la China, creo.
A Los Cabos, justo para el lunes, me parece. La semana pasada se fue a disfrutarlo. Muy bien. Pero lo que pasó en esta ocasión, en este torneo, es que algunos aficionados, o sea, sí les gusta el tenis, pero también aficionados al fútbol y a los...
No, me digas.
Y pues como que se equivocaron de deporte, yo no sé, se emocionaron mucho, tomaron demasiada cerveza o algo pasó, que empezaron a gritar la porra de los Pumas. ¡Seú, seú! Ya sabes, esa.
Ay, no.
Y mientras estaban ahí en el segundo set, de hecho, estaban gritando. Al principio se dice que como a los que estaban ahí en el estadio, en este juego, les causó gracia. Así como, estás gritando de los Pumas. Ah. Pero la segunda vez que lo gritaron, ya como que fue de, espérate, aquí no es fútbol, es tenis, y lo sacaron.
Gracias a Dios.
Tres personas fueron los que tuvieron que salirse porque ya era demasiado, y también la gente que estaba ahí disfrutando de tenis, ya estaban gritando fuera, que se vayan, que no los volvieran a dejar entrar. Y también les comentaron, es que esto no es fútbol, muchas gracias por participar, pero lléguele, órale, a su casa, a su...
Tenga su balón, lléguele.
Exactamente, y sí, es que tienes que respetar esa parte, como en una ocasión también lo dijiste, en la Fórmula 1 no debería de gritarse lo que normalmente gritan en el fútbol.
Exactamente.
Y viceversa, ¿no? O sea, hay que respetar.
Sí, un poquito de respeto, más que nada. Me tocó ver en algunas ocasiones en el Gran Premio de México, en concreto en la zona del Foro Sol, y tengo un recuerdo, me parece que fue de 2015. Yo estaba en la parte del Foro Sol, pero estaba pegado, pues, donde están los fotógrafos, ¿sí? Uh-huh. Y de repente, casi al final de la carrera, hubo un compadre con camiseta del Cruz Azul, creo, si no mal recuerdo, que se le ocurrió la graciosa idea de arrojar un vaso de cerveza hacia la pista, en la zona del Foro Sol.
¡No!
Sí, real. Y me dio muchísimo gusto ver lo que hizo la gente cuando vieron que este cuate hizo eso. Ajá. O sea, prácticamente se le abrieron y todo el mundo empezó a señalarlo. Llegó a seguridad. Gracias a eso, lo agarraron de los hombros y, compadre, ahí te ves. Sí. Eso no va aquí. Digo, un vaso, imagínate un vaso. Tú dices, ay, mendigo vaso, ¿qué va a pasar?
No.
Un automóvil que va a más de 200 kilómetros por hora, imagínate golpear un pequeño vaso de plástico. Puede dañar algunos componentes y causar un accidente. Y ya no digamos eso, el mismo comportamiento de este cuate, deplorable. Tenía rato, porque yo lo había estado observando, que, pues bueno, andaba haciendo sus payasadas de fútbol.
De esos que son muy luciditos.
De lucidito, ajá, de lucidito. Cosas que normalmente haría una persona tal vez en un estadio de fútbol. Uh-huh. Ok, se confundió de deporte, lo entiendo. Pero gracias a Dios en ese momento lo sacaron. Pero ahora que me ha tocado ir las últimas veces a los grandes premios, veo mucha gente comportándose de manera similar. Y eso no me agrada.
No, es que...
Eso no me agrada. Hay que respetar el deporte.
O sea, no se equivoquen. Cada afición o cada deporte tiene su manera de comportarse, ya lo sabemos. Desgraciadamente el fútbol es la más grotesca, a mi parecer, en algunos, pero sí, es muy corriente.
Sí, te voy a ser honesto en otra cosa. Yo antes acudía frecuentemente al estadio, en Guadalajara, a ver a mis Chivas, ¿sí? Dejé de ir, honestamente, y me prometí no llevar a mi hija.
¡No!
Jamás. Porque las últimas veces que fui, honestamente, el comportamiento de la gente deja mucho que desear. Perdónenme, yo sé que tal vez me voy a escuchar mamón, pero dejen de comportarse como simios.
Vas a disfrutar un partido, vas a disfrutar un juego, en teoría.
Vas tal vez en familia.
En familia.
Con tus hijos, tu esposa.
Y hay de manera muy grotesca en todo, ¿no? Desde las porras, que digamos que es lo más sutil, hasta que llegan a golpes y que lo que ha pasado, ¿no? En muchas ocasiones que hasta
sí,
se agarran ahí.
Gente que ha fallecido. Recuerdo aquel pleito en el estadio de Veracruz, cuando estaban jugando allá los Tigres, contra los Tiburones, obviamente. Un pleito espantoso en el estadio, pues causado precisamente por las barras, las tóxicas barras. No sé, tengo tantas cosas que decir en contra del fútbol. Bueno, ya sabes lo que pienso. He dejado de consumir productos de la Liga muy X, como le digo yo.
De la Liga.
Sí, o sea, soy muy Chiva, sí, apoyo a mi equipo, pero ya muy de lejos, créanme.
Sí,
es
igual,
deplorable.
Casi ya, de hecho, tiene mucho que no voy al estadio, justo por eso. Porque la última vez que fui me tocó... igual un enfrentamiento así, ya se estaban peleando por tontería y media, y el problema es que consumen demasiada cerveza, entonces...
sí, y es algo que...
demasiado, y se les sube el alcohol, evidentemente, se sienten intocables y empiezan ahí a agredirse, y
claro,
la gente muy mal.
Pero, ¿no? Pues a la liga lo que le importa es eso, ¿no? Lo que se pueden embolsar con tanto consumo de alcohol ahí adentro. Que pues bueno, es un poco complicado el tema, yo sé que es imposible regularlo ahí dentro, pero no sé, Me choca mucho porque de verdad mi hija en alguna ocasión me preguntó, papá, ¿por qué no vamos al estadio? La verdad sí le dije, no, mi amor, la verdad
si
no te voy a llevar.
Si quieres salir de ahí, mejor no.
No, mejor te llevo a ver a los gorilas al zoológico de Guadalajara. Por cierto, saludos a Diego Ortiz, al Dieguín. Mejor te llevo a ver a los gorilas al zoológico de Guadalajara, son más educados.
Sí, pues así las cosas. Entonces, qué bueno que sacaron en este partido de tenis a estos aficionados de los Pumas, que sí, les dijeron que ya no, y ya evidentemente no les permitieron otra vez la entrada, ya estaban un poquito pasaditos. Entonces, muy bien por haberlos sacado de ahí.
¿Qué te parece si vamos a un corte?
Justo. Vamos Exacto. a corte en radio, en streaming. Seguimos aquí, Pablo Ibarra, a los Reyes, en la desinformadera, porque hoy es viernes y Tom quiere descansar, ¿ya?
Sí, sí, casual.
El señor Marín andan descansando, ¿por qué no? Así que regresamos.
Vámonos, venimos.
Sí, porque ayer no estuvo Arturo, ¿sí?
No, yo era Arturo ni sus luces.
¡Qué barbaridad! ¿Qué? Barbaridad. Me imagino que no platicó nada de la señora, no platicó nada de la señora Silvia Pinal.
No, nada, nada.
Otra vez está hospitalizada, bueno, eso ya hace 2 días, ya con hoy son 2 días, pero no es tan grave en realidad. Tiene un seguimiento de estudios, cómo van sus pulmones, que es normal después de todo lo que ha pasado. Pero resulta que le salió una llaga en la espalda baja, entonces la tuvieron que llevar, ya tiene un tiempo con esa llaga, la tuvieron que llevar al hospital para que la revisaran, para que hicieran la curación, para que le empiecen a suministrar medicamentos, y con los medicamentos, pues la herida va a cerrar un poquito más rápido, que posiblemente tengan que suturarla, pero pues nada tan delicado como en otras ocasiones, ¿no? Es grave por su edad, pero tan así extremo. No.
Una llaga en la parte baja de la espalda.
Sí, me imagino y conozco un poco de eso porque en mi familia ha pasado, se la pasan nada más sentados.
Sí, en una sola posición.
Ella ya no se puede mover, entonces evidentemente aquí empieza a hacerse...
La humedad de la piel, humedad, bla, 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 claro.
Y si tiene ya la piel seca y no se humecta con crema o el baño seguido y todo, y además igual por la edad, pues eso puede complicar. Pero yo creo que a lo mejor no estoy muy enterada, pero si la señora Pinal no tiene diabetes, eso está muy, pero maravilloso, porque ese tipo de llagas se curan mucho más rápido.
Ah, eso yo no me lo sabía.
A una persona con diabetes. Eso me lo explicaron apenas, porque sí pasé por eso. Entonces, si una persona con diabetes le salen ese tipo de llagas y obviamente no se mueve y es una persona ya mayor, es más complicado que la herida cierre y empiece a hacer como ahí problemitas. Pero si ella no tiene diabetes, bueno, esa herida se va a cerrar mucho más rápido. Entonces,
bueno.
No está tan...
Pues ojalá no sea nada grave. Sí, digo, no, ya la señora sí, ya tiene su edad, sí, hay que admitirlo, pero sí, ojalá tenga una pronta recuperación, la verdad.
Sí, que ya pronto salga del hospital, pero empiezo a leer como, otra vez hospitalizada y estamos preocupados. Y, calma. Sí, es para su edad es algo complicado, pero no es que tenga que estar en terapia o cosas así, ¿no? Entonces, afortunadamente ahí va saliendo. Oye, Pablo Ibarra.
Dígame.
Yo también leí lo de Taylor Swift, pero no sé si escuché bien que ha rechazado a la NFL para participar en el...
No la ha rechazado. El tema está así. Obviamente la NFL y todos nos dimos cuenta de la cantidad de atención que recibió, pues no solamente los Kansas City Chiefs, sino en general toda la liga y obviamente también el Super Bowl, ya sabes, con este super récord de audiencia que tuvieron en este último juego de campeonato. Estuvo brutal. Y todo, pues obviamente ha sido a causa de, pues, de la presencia de Tay Tay o Taylor Swift en los partidos de los Kansas City Chiefs. Ya sabemos que su pareja, ay, se me fue el nombre y lo acabo de decir hace 5 minutos. Travis Kelce, perdón. Pues es pareja de Taylor y pues se le ha visto y eso ha traído mucha atención de nuevas personas, de obviamente de los fanáticos de Taylor Swift, para ver los partidos de NFL. No lo entienden ni Mauser, pero ellos ahí están.
Con que vean en pantalla Taylor se da por bien.
Exactamente, ¿no? Con los 20 segundos que sale Taylor durante todo el partido, ya se dan por bien servidos.
¿Caballito?
Echándose su... No, era una chela. Era una chela.
Sí.
Era chela, chela. Y y ¿sabes qué? No fue la única. Esa fue la que nosotros vimos en televisión.
Esa fue la que enfocaron justo en el
momento. Esa fue la que enfocaron, pero por ahí he visto y hay algunos otros testigos que dicen que era un jueguito que traían, ¿eh?
¡Ándale!
Así es. Entonces... pues la NFL se dio cuenta de los beneficios económicos que le trajo la presencia de Taylor Swift esta temporada y dijeron, pues sería buena idea que Taylor Swift estuviera en el show de medio tiempo del próximo Super Bowl.
Sí.
Digo, serían unos tontos si no aprovecharan pues obviamente este tren de mame que trae con Taylor Swift.
Y esta mercadotecnia que también tiene.
Claro, claro. Entonces, aparentemente la NFL, el comisionado de la NFL, le ha ofrecido a Taylor Swift un jugoso contrato para ser la protagonista del show de medio tiempo del próximo Supertazón, Super Bowl o lo que sea. Luego Luis Ángel se enoja porque digo Supertazón.
Tú, ahorita no está.
Pero yo lo digo porque suena divertido. Me imagino un tazonzote así lleno de cereal.
De palomitas.
Debo de palomitas. No, no soy tan partidario de las palomitas, ¿no? Pero sí del cereal.
Ay, ya se me antojaban las palomitas.
Ay, sí, no, bueno. No he ido a ver Ferrari, no he podido, pero eso, bueno, luego les cuento eso. Bueno, el asunto es que, pues, aparentemente por ahí hay negociaciones con Taylor. No se ha dicho que sí o que no. Ni siquiera se ha dicho que sí. Es verdad que se le ha ofrecido un contrato tan estratosférico, pero esperemos que de verdad sí lo estén haciendo. Sería un gran beneficio para la liga. Ahora imagínate, si esto fue simplemente porque Taylor le enfocaban 20 o 30 segundos en un partido, imagínate ser la protagonista de un halftime show en un Super Bowl.
No, hombre.
Uaf.
Eso pasa. Y no necesita que esté con alguien más. Digo, supongo que...
No, obviamente ella solita, sí, claro. Ella solita puede con un halftime show. Sí, sí, claro que sí, ¿por qué no? Pero la tradición dicta que va a salir, ¿no? Sí, de ser así, tendría invitados, claro. A mí me gustó mucho este halftime show con Eminem y todas las estrellas del hip hop de esa época, 50 Cent. Eso creo, para mí, a mi gusto, ha sido el mejor de los últimos, no sé, ¿qué te gusta? ¿10 años o 20? No sé. Sí, me gustó mucho. Muy, muy bueno, honestamente. Pero no soy partidario, ni siquiera soy fan. Es más, te puedo decir una cosa. Ni siquiera creo haber escuchado una canción de Taylor Swift.
No, creo que es nada más la única que está ahí en TikTok y que...
la del karma es un gato.
Nada más. En realidad yo tampoco así muchas de Taylor. No, o sea, no se me viene ahorita a la mente. Seguramente si está en el medio tiempo, pues ya, sí.
Ah, claro.
¿No? Pero...
Tal vez la has escuchado y no la asocias, a eso te refieres.
Uh-huh. Y sí, también estaría muy padre ver de qué se trata, si es que si llegan a concretar que vaya a estar en el medio tiempo. Pero sí había escuchado que los había rechazado. Dije, ay, ya, hasta se da el lujo de rechazar.
No, en realidad todos son suposiciones. Nadie ha dicho nada en concreto, no hay nada oficial.
Pero como dices, sería pero... más lógico y podrían aprovechar eso antes de que terminen.
Exactamente. Entonces, sería muy tonto que no lo aprovecharan, honestamente. Les está dando un tirón enorme en cuestiones de mercadotecnia. Ahora imagínate, nada más todo el merchandising que se vendió de los Kansas City Chiefs esta temporada, te puedo asegurar que fue casi el doble de lo que tenían el año pasado. Números, Taylor Swift los jala porque los jala.
Total,
y
total.
Ojalá que se dé, honestamente. Aproveche. Y si no, pues sería bueno que buscaran otro tipo. No sé, el Halftime Show ya tiene un par de años que lo está organizando Apple. No sé si sabías eso.
No.
Bueno, Apple ha sido la encargada de organizar, me parece que los últimos dos Halftime Shows. Uh-huh. Y creo que Taylor Swift no está dentro del roster de la gente de Apple o dentro de la mira de la gente de Apple. No tengo idea por qué.
Ok.
Pero ya veremos. Se dicen cosas y cuando el río suena.
Exactamente, es porque hago allí.
Oye, vamos a ver.
Bueno, no, sí estuviste. Cuando mencioné hace unas semanas, de un futbolista mexicano, 17 años, que se va a las grandes ligas.
¿Beisbolista?
Ajá, beisbolista.
Mexicano que se va a grandes ligas. Claro que sí, claro, sí lo recuerdo, pero no recuerdo el nombre, honestamente. A ver, cuéntame.
Ahora viene lo contrario, y es que un gran jugador, buenísimo, campeón.
Veteranísimo, seguramente, porque dijiste 40, lo contrario.
41 años, pero muy, muy buen jugador. Llega a la Liga Mexicana de Béisbol, específicamente a los Diablos Rojos del México.
El Toro Valenzuela.
¡Ah! No. Ese ya. No, Robinson Cano, un dominicano. 40 años, sí, es como 40, 42 uh-huh. más o menos, pero ha sido extremadamente campeón de todo, ha estado en los Yankees, ha estado en el Seattle, ha estado en Atlanta Braves, ha estado en los Padres de San Diego, ha estado en muy buenos equipos de las grandes ligas, ha sido 8 veces campeón a lo largo de todas las temporadas, o sea, unas 15, 17 temporadas de las grandes ligas, y pues ahora viene a ser parte de los Diablos Rojos del México, han tenido un buen contrato con él, le dieron la bienvenida con bombo y platillo ahí en redes sociales, ya ponen que Robinson es Diablo, y obviamente ahí ponen más o menos todos los logros que ha tenido. Ha sido campeón de Serie Mundial en 2009 con los Yankees. Ha ganado el Guante de Oro 2 veces. Ha sido 2 veces bateador de plata, campeón de home run. Ha sido campeón también del Juego de Estrellas. O sea, una gran figura del béisbol.
Sí, es el Lionel Messi del béisbol, prácticamente.
Totalmente. Totalmente, y a los Diablos Rojos del México. Entonces, me emociona mucho esa noticia que ya va a estar aquí y parece que va a tener un reencuentro con los Yankees porque van a hacer esta de los Diablos y los Yankees este juego de exhibición. Entonces, parece que se va a ver por ahí las caras el 24 y 25 de marzo cuando se vayan a enfrentar los Diablos con los Yankees en el estadio.
A ver, ¿cómo se llama el equipo?
¿Cuál equipo?
Los Diablos.
Los Diablos Rojos del México.
Del México.
Ajá.
Del
México. Los Diablos Rojos del México.
Así del es. México. Uh-huh. Ok, suena raro, pero
sí.
soy neófito en ese tema.
Sí, ahí así se llama, Los Diablos Rojos del México.
Bueno.
Y que se vayan a enfrentar con los Yankees. Ay, qué triste.
Los Yankees.
Sí, qué padre. Entonces, eso, el domingo 24 y lunes 25, cuando estos se van a enfrentar, va a ser el debut en los Diablos de este gran jugador de Robinson, Cano, porque lleva acento en la O.
Cano.
Dominicano.
Ah, se oye chido, Cano.
Se va a ver bueno.
Contra los Yankees.
Sí, va a estar. Sí,
eso va a estar genial. Digo,
bueno,
yo no sé de béisbol, honestamente, pero los Yankees. Es digo, cierto. Ya les había comentado yo en alguna ocasión, lo platicábamos con Luis Ángel,
sí.
De que creo que si hay un equipo emblemático dentro de lo que es el béisbol, son los Yankees.
Sí.
No hay otro. O sea, piensas, si no estás familiarizado con el béisbol, inmediatamente te dicen, piensa en un equipo, piensas, los Yankees.
Sí, es lo primero que se viene.
Los Yankees. Todo el mundo tiene una gorra o ha tenido una gorra de los Yankees.
Sí.
Yo la tuve. Les había dicho que tenía una gorra de los Yankees entre mi colección de gorras, pero alguien, mi hermana, me la robó.
¿Azul con blanco? ¿La clásica?
Sí, la clásica. La azul marino con el logotipo en color blanco, ajá, ¿no? Cerrada. Talla mediana, por cierto. Gracias.
Sí, esas son.
Pero sí, los Yankees es... otro nivel,
y él,
¿no?
Y él estuvo ahí con los Yankees un buen tiempo haciendo, imagínate, tiene más de 1300 carreras impulsadas, lo que es que avienta muchos home runs. Esto es cuando avientan la pelota, no la cachan los jardineros y pueden ir corriendo con las bases, ¿no? Entonces, ha aplicado más de 300 home runs.
Sin volarla, okay.
Pero que pega en el jardín. O sea, no la alcanzan a cachar con el guante y ya, aplican.
Sí, sí, sí.
Recorrer todas las bases, ¿no? Pero es lo que ha hecho a lo largo de la carrera. Entonces, esperemos que con él ahora los Diablos sean campeones.
Fíjate que yo lo único que he visto de béisbol, nunca me ha gustado verlo, honestamente, se me hace una cosa tan aburrida.
Tedioso después de
sí,
de
decía, y siempre que se lo platico a alguien que es beisbolista, me dice, es que eres un menso porque no le entiendes a las reglas, la estrategia.
Cuando le empiezas
es aburrido.
A cuando te empiezas a apasionar...
No, mira, soy una persona muy analítica.
Aburrido.
Soy una persona muy analítica y honestamente, que me vengan y que me digan, la estrategia, que no sé qué. Tiene más estrategia un partido de fútbol soccer que eso.
Bueno, eso sí.
Honestamente, y bueno, o sea, pero me emociona mucho la batalla de home runs. ¿Qué es el juego de estrellas, ¿no?
El juego de estrellas donde él ha sido...
Eso sí me llama muchísimo la atención. Es la batalla de home runs.
Lo más maravilloso.
Sí, sí, sí. Es impresionante la fuerza, la precisión para poder volarte esa cosa. No sé cuánto mide la barda al final de los jardines, pero eso sí me gusta.
Sí, por algo se llama juego de estrellas, que son lo...
Sí, porque si te dan un pelotazo no es lo único que vas a ver.
Ay, una vez en el... No fue en el Harper Loop, creo que fue en el Foro Sol, creo que todavía estaban los Diablos. No, casi me pega y ahí estoy haciéndome a un lado en vez de llevar...
Yo tengo una historia, ya se las he platicado.
Con el béisbol.
Sí, ya se las he platicado. No sé si tú ya las sabes. La he platicado aquí un par de veces.
A ver, ¿cuál?
¿Recuerdas que a principios del año pasado en el fútbol americano hubo un jugador que recibió un golpe en el pecho?
Ajá.
Y pues prácticamente falleció allí, lo reanimaron y ya regresó a jugar, por cierto, juega con los Bills de Buffalo. No recuerdo el nombre del jugador, pero fue una cosa muy sonada porque fue un golpe en el pecho y tuvo un paro cardiorrespiratorio en una situación que se llama... específicamente Commodus Cordy. ¿Sí? Pues bueno, el niño Pablo, el niño Toño, sufrió exactamente esa misma situación cuando tenía 5 años de edad. Tuve un golpe con una pelota de béisbol directamente al pecho y pues me causó precisamente eso, un Commodus Cordy. Okay. Entonces, pues sí, tengo yo mi experiencia con un pelotazo
directo, no, sí.
de foul. Pelotazo directo de foul.
Directamente, no, qué horror. Y sí. Chiquitas, pero duras.
Sí, honestamente, sí. Bueno, y ahora imagínate un niño de 5 años. Por cierto, un saludo al señor Rafael Vera, que él fue el que me salvó la vida. Se la debo aún.
Sí.
Don Rafa Vera. Rafa García, perdón.
Don Rafa.
Rafa García. Es que su hijo se llama Rafael García Vera. Es este... y bueno, o sea, le debo la vida, Don. Muchas gracias. Aún se la debo.
Después de muchos, muchos años. Mira, ya salió el like ahí.
Ay, oye, no, nunca había visto eso.
Ahí está. Para Perfecto. Quien nos está viendo en YouTube, bueno, todavía seguimos. Vamos a un corte rapidísimo, el último, aquí en la desinformadera de @FM. Oye, pueden, me parece que todavía pueden votar a través de Instagram para las @tallas que se lleva el día de ayer, la segunda @talla. Entonces, para que se metan al Instagram de @FM para seguir votando por su favorito. Vamos y venimos.
Hello.
En el streaming. No he podido, no vi la de ayer, evidentemente.
No me digas.
No, pues andaba con los canapés.
Sí, pero a ver, cuéntanos, ¿qué fue? ¿Qué viste? ¿Qué onda?
Pues mira, de entrada me comí solamente 2 canapés, no pude apañarme mucho porque...
Bueno, a ver, contexto.
Va.
Para los que no estuvieron en el programa del día de ayer, Alito Reyes se coló a Televisa.
No digas eso al aire.
Shh, perdón.
No me van a volver a invitar.
No, sí, iba no completamente dejar, con no invitación, dejar, todo formal, no con su gafetito, con el gafetito y todo, ¿no? A Alito Reyes, a la presentación de una telenovela que se llama...
Marea de Pasiones, próximamente en su televisión. No, que estreno este lunes a las 9:30 de la noche por Canal 2.
¿Allá se estrena?
Se estrena el lunes, entra en lugar de El Maleficio, que también fui a la presentación del Maleficio cuando se estrenó.
Okay.
Pero me invitan a las de Estelares, nada más. Pero se estrena este lunes, Marea de Pasiones, es una adaptación de una telenovela de portuguesa.
Uh-huh. Entonces,
bueno, ahí va más o menos la historia. Rápido les cuento quiénes están.
Oca y Furiocho.
Matías Novoa, Alejandro de la Madrid, que Alex de la Madrid ha estado mucho en Villano y le ha ido muy bien. Ahorita también está en Mamma Mía, pero de bueno. La señora Blanca Guerra, Alejandro Camacho, Ana Schocchetti también está ahí, Luz María Jerez, Saúl Izazo, que hace ahí como un papel, pero que es como el que detona como toda la historia, ¿no? Y pues es una pareja que ya sabes, el amor y todo, se quieren mucho, pero pues siempre los malos ahí están. A Matías Novoa lo culpan, no voy a spoilear mucho porque al final eso
en
la imagen, pero a Matías lo culpan del asesinato de su suegro y pues pasa mucho tiempo en la cárcel y le hacen creer a la protagonista que él fue el que lo mató. Se casa con otro, con el que realmente fue el asesino, y bueno, se empieza a hacer toda la historia, sale Matías Novoa de la cárcel, pero quiere venganza y quiere recuperar el amor de su vida. Entonces,
venganza, a Nova.
Quiere recuperar. Y lo bonito es que esto, la historia se va desarrollando en la Riviera Maya.
Ah, mira, buenas locaciones, ¿no? Digo.
Sí, buenas locaciones. Estuvo el secretario de Turismo de la Riviera Maya ahí platicando y...
Ah, espérame, rápido, perdón, te interrumpo. Ya me corrigieron. Damar Hamlin. Gracias, Pipe.
Ah, ok.
Era el jugador de los Bills. Gracias, perdón. Okay. Gracias a Pipe Ojeda.
Muchas gracias por
hermano.
Y sí, estuvieron ahí. Muy buenas locaciones. Se ve que... cuidaron cada detalle y qué bonitas playas, qué bonita, todas las escenas las hicieron evidentemente de manera muy natural y qué bonita es la Riviera Maya. Entonces,
claro,
para ver esa telenovela.
Es México.
Exacto. Es muy bonito y justo como se desarrolla en la playa, se desarrolla ahí todo esto, pues dieron canapés, dieron marisquitos, tenía que ser. Y pues yo que soy alérgica a los mariscos.
¿Qué?
Sí.
¿Es en serio?
Sí, soy alérgica a los mariscos.
Pierdes de lo mejor, de lo más delicioso del mundo.
Bueno,
del
pues mi acompañante dijo lo mismo. No te pierdes de nada, te pierdes de mucho. Entonces no se pudo.
Delicias. Y más las de Veracruz.
Lo que sí, hay un canapé ahí como con quesito, un pan, con un quesito como panela, pero tenía un aderezo. No, una delicia con un vinito. Uno, dos, ya perdí la cuenta de las copas de vinito porque el señor mesero cada vez llegaba y llegaba.
Tenías que manejar, Alito.
No, por eso iba con acompañante.
Ah, es verdad. Oye, ¿y eres alérgica entonces?
Sí, se me
Te pone, te pones como,
no,
te pones así como Will Smith en esta película de este.
Ay, no, ¿sabes qué pasa? Así, pero por dentro, en la garganta, se me cierra aquí, se me hace una bola, no puedo respirar. Y no, bueno, ¿para qué te cuento? O sea, horrible.
No,
sí me
bueno.
Ha pasado dos veces, el señor marido me ha tenido que llevar a urgencias así corriendo, porque pobre, lo he espantado dos veces, pero sí, sí, grave. Y me gustaba mucho el atún, pero ni eso, ni eso.
No manches, ni siquiera atún. Y eso que tiene pura soya.
Ni atún de lata me dejan comer. Entonces, ayer sí nada más digo, ay, qué triste. Y un postrecito rico, estuvo padre. Ya tenían ahí como las entrevistas, pero pues vean la novela, a ver qué tal esta adaptación portuguesa. Lo bueno, así que no conocemos como tanto la historia. Decías ayer que tenía que ver algo con, ¿cómo se llama esta novela? Que creo que la que estuvo Patricia Manterola.
Ah, no, te iba a decir Marimar.
No, pero habías dicho Acapulco, Cuerpo y Alma, ¿no?
Cuerpo y Alma, sí.
Ah, no, esa sí, ya han hecho demasiadas adaptaciones. A cada rato creo que hacen adaptación de esa, pero no tiene nada que ver con esta historia, es... digamos que aquí en México, si es que no han visto la portuguesa, es nueva. Y pues hay que darle oportunidad a estos protagonistas.
Pues hay que ver. Véanla, sí. Saquen la señora que llevan dentro y aviéntense la telenovela este próximo lunes.
Voy a ver los primeros dos capítulos. Y si los dos primeros capítulos me atrapan, ahí está. Ya. Pero sí se ve bueno.
Jalas.
Sí, okay. La verdad es que sí está muy bien. Entonces, de eso se trata. A eso me fui, al chisme.
Yo está quería bien, los está anapes, bien.
Pero pues no, imposible.
¿Cómo te explico?
No, pues no había manera. No era.
Hay personas bendecidas por la vida y otras maldecidas como tú.
Fíjate que sí, de hecho, y escuché que, bueno, ya es que habíamos hablado también del estreno o de los que van a estar en MasterChef Celebrity y dentro de los que van a cocinar está la hija de Alejandro Fernández, está Camila Fernández.
¿La Cami? Ah, mira.
Le gusta cocinar, pero ojo, también es alérgica, pero al pollo. Es alérgica al pollo, le pasa lo mismo que a mí, pero cuando come pollo. Entonces su mamá está súper preocupada que cocine pollo, porque pues se le puede cerrar la garganta. Entonces, pues bueno, puede cocinar pollo, pero a algunos de sus compañeros le puede decir, ándale, pruébale. Yo lo haría. Entonces, pero mira, no sabía que también se podía ser alérgica al pollo. Eso sí, no.
Yo conozco a alguien que es alérgica a las fresas.
Oh, sí, a las fresas puede ser.
Sí, pero hasta ahí. Y una compañera, ex compañera de trabajo, que también es alérgica a los mariscos. Veracruzana y alérgica a los mariscos. No manches.
Yo, hija de veracruzano, alérgica a los mariscos.
No, bueno.
¿Cómo te explico? No.
Qué barbaridad. Pero en fin. Oye, ¿te acuerdas, Salito, que les estaba comentando de esta marca de automóviles eléctricos chino, que la verdad está haciendo bien las cosas? BYD. Build your dreams. Construye tus sueños. Acaban de presentar apenas hace unos días lo que es o era. Más bien, el automóvil, y ahorita les va el contexto, el automóvil eléctrico más barato del mercado mexicano. $358,000 la versión base. Había dos versiones, la que le sigue subía ya de los $400,000. Pero estamos hablando de un automóvil eléctrico, completamente eléctrico, con toda la tecnología, con muy buenos acabados. Bonito, sí. ¿Te gusta el Chevrolet Spark?
Sí.
Bueno, pues es tal vez... Sí, no, de hecho no es tal vez. Es un poco más grande que un Spark.
Okay.
Obviamente mucho más cómodo, mucho más equipado, mucho más bonito, con mucha tecnología. Este BYD se llama Dolphin Mini.
A ver, ¿cómo?
El Dolphin Mini de BYD.
A ver, para buscarlo.
Desde $358,800 y en ese momento se convertía en lo que era el automóvil eléctrico más barato del mercado mexicano.
Ajá.
Con todo lo que eso conlleva, ya sabes, te quitas de estar pagando tenencias, que las verificaciones, de pasar a cargar gasolina, pero sí, obviamente es un automóvil únicamente para uso urbano.
Sí, se ve, está precioso. Ya
sí, está hermoso. No, tiene muchas cosas muy interesantes, está bastante coqueto. De hecho, sí, vi una versión color, un rosa pálido, que inmediatamente lo vi y dije, este le va a gustar a mi hija.
Este que estoy viendo es como verde limón.
Ajá, tiene unos colores muy interesantes, muy juveniles, está muy, muy chido este BYD Dolphin Mini. Y pues bueno, te dije, era el automóvil más barato del mercado mexicano. Era. Porque esta otra marca también china, Jack, que tenía su automóvil, el Jack E10X, en un precio, pues más, un poquito más alto. No recuerdo cuál era exactamente el precio, pero lo bajaron en 82 mil pesos para quedar por debajo del BYD Dolphin Mini. Y entonces el Jack E10X queda en 357 mil pesos.
Ok.
Apenas 1,800 pesos por debajo, ¿no? Pero, uh-huh, pero es una reducción de precio de más del 18%.
¿A qué se
sí,
debe?
Es una reducción, estrategias de venta. Pero entonces, ahí viene una... Ay, como que algo me hizo ruido. Dije, ok, si de un día para otro deciden bajarle 18% el precio de su producto, uh-huh, eso quiere decir que lo estabas vendiendo a un sobreprecio.
Sí, que te estabas excediendo.
Claro. Entonces, eso me hace pensar que la gran mayoría de los automóviles en México se están vendiendo realmente a un sobreprecio.
Sí, le están...
Le están ganando cantidades. Y no voy a hablar de Toyota. que la verdad están voladísimos con sus financiamientos y bueno, etcétera. Algún día les voy a platicar de eso si alguien de ustedes se interesa realmente en esos temas de compra de un automóvil. Algún día podemos platicar un poquito de eso, pero sí, este Jack E10X ahora se ha convertido en el automóvil eléctrico más accesible del mercado mexicano. Tecnología, sí, buenos acabados, pero sinceramente, para mí, si me los ponen en una balanza, yo simplemente me iría mil veces por el BYD Mini Dolphin. Y tienes pues una plataforma más reciente, tecnología más reciente, mejores acabados, eso ya ni se diga, que lo que es el Jack E10X. Así que si estás buscando entrar en el mundito este de los autos eléctricos y lo que necesitas es solamente un auto para moverte en trayectos urbanos, pues yo les recomiendo vayan a ver el BYD Dolphin Mini, en donde, curioso, lo pueden conseguir en Liverpool.
¿En serio?
Afirmativo.
¿Cómo?
Afirmativo.
¿Liverpool? Nunca me imaginé que fueras a mencionar Liverpool para comprar el auto. Como que no me cuadra.
No Liverpool, Reino Unido, señores. No, Liverpool, la tienda departamental.
Sí, increíble. Sí, sí, no, no vayan a decir que hay que irse allá.
No. O sea, pero la verdad, sí.
Es una sudadera, unos tenis y el carro.
Y, ajá, y sales con coche nuevo. Prácticamente, sí. Igual. Y bueno, no, perdón. En lo que es temas de seguridad, obviamente, sí pasan las pruebas de lo que es la Latin NCIP, que es ahora sí quien hace las certificaciones contra choques de seguridad de los automóviles nuevos. Y pues ambos pasan las pruebas, pero obviamente, te digo, yo simplemente me voy por esta marca que es BYD, que es todo un referente internacional. Es la marca que le arrebató a Tesla el tope de ventas. Ellos están vendiendo mucho más eléctricos que lo que está vendiendo Tesla. Y tampoco no son precisamente baratos. Por si dicen, ay, es que son más baratos. No, en realidad son mejores autos que el Tesla.
Ah, sí.
Sí.
Pues me voy a Liverpool.
Sí, vete a dar una vueltecita. Está coquetón, está coquetón.
Sí, ya lo estoy viendo y como que sí.
Ya, ya te des ojitos. Pero imagínate, evitarte todos esos problemas de las contingencias ambientales, del hoy no circula, de tener que pasar a cargar gasolina cada rato, a hacer la verificación. Además, creo, no estoy completamente seguro de este tema, cómo funciona en Ciudad de México, pero pues no paga tenencias.
Hay que ver entonces, el Estado de México, porque acá, bueno, acá
está bastante tentador. Digo, si lo que te gusta, si lo que necesitas es solo eso, moverte de manera urbana, tiene alcance de sobra.
Pero para mí ir a la cabina ya no es de manera tan urbana, ya es...
Tiene una autonomía de 300 kilómetros, así que vas sí, y vienes toda la semana.
Sí, la aplico.
Claro.
Ya casi nos vamos. Nada, por aquí tenemos saluditos de Heriberto del Toro, del Toro.
Dice, del muy Toro y de la Vaca.
Y saludos a los desinformadores desde Piedras Negras, Coahuila.
Frontera con Eagle Pass, Texas. Dice que ayer estuvo de visita el señor Donald Trump, el bebé presidente, el presidente naranja.
Saludos, Heriberto. Muchas veces dice que
sí, nos saludines.
Por 101.7. Perfecto.
Sí, y también a por acá los que se están quejando en el grupo de la desinformadera. Que,
ay, ¿qué andan diciendo?
Acá pues anda el Gabo y Picolín y todos ellos.
Sí, que andan. Oye, dice, a las 2 de la mañana de repente.
Ah, oye, sí, muchachos, no inventen, dejen dormir.
O sea,
lo que es el Picolín y el Alex Garduño y este. Dejen dormir.
Mándense mensajes entre ustedes ya.
Sí, ahí díganse te amo en secreto.
Sí, ya más fácil. Pues mañana, hoy ya empieza la jornada 10 de la Liga Muy X, como dice Pablo Ibarra. Ahorita terminando este programa, 2 partidos, Atlético de San Luis contra el Puebla, después Querétaro y Santos, bueno, al mismo tiempo Querétaro y Santos. También a las 9, Mazatlán y Necaxa, que lo he dicho, y Necaxa ya se está poniendo entre los 10, ya está entre los 10 en la tabla. Entonces, Necaxa empieza a salir de las sombras.
Nah.
Mañana a las 5, Toluca Tigres, a las 7, Pachuca Juárez, a las 7 también, tus Chivas. Con el Cruz Azul de Luis Ángel Marín, a ver qué
tal, cómo les va. Otra vez va a entrar el Chicharito a jugar 5 minutos.
Probablemente. Mañana a las 9, Atlas América. Oh, ese partido siento que va a estar muy complicado, pero bueno, vamos a verlo. El domingo a las 7, Monterrey Pumas. Y el domingo a las 9, Tijuana y León, y entonces ya el lunes platicaremos de cómo quedan las posiciones, porque ha estado medio raro, pero ya Cruz Azul ya le quitaron de liderazgo, bueno, ahí va con Monterrey, porque ya están en empatados junto con Pachuca. Ajá. Después viene América y Tigres, que están parejos, Toluca, después, luego Pumas, Chivas, Necaxa y Querétaro, que son pues los 10 que están ahí dentro.
Por eso el top 10 de la Liga Mexicana.
Impresionante que Necaxa esté ahí y no esté, por ejemplo, Atlas o Santos.
Okay.
Como los que podrían estar, pero bueno, ahí está. Entonces, el lunes platicaremos a ver qué tal les fue. Y si van a ir al estadio, no se peleen.
No se peleen. Oye, y ya para terminar, antes de irnos, algo simpático. ¿Les gustó lo que hizo Jack Black con Peaches? La canción de Peaches.
O sea, me marcas al celular y tengo ese tono.
Bueno, te voy a proponer una cosa bastante interesante y que sé que les va a gustar a todos ustedes. Vayan a darse una vuelta al TikTok, a la cuenta de TikTok de Jack Black.
Ok.
Porque acaba de lanzar una versión, un cover de Baby One More Time de Britney Spears, que la verdad no tiene desperdicio. Ah. Está excelente, está genial. Dense la vueltecita en el TikTok de Jack Black y chéquenlo. Está de rechupete su versión. Vámonos.
La nueva tendencia. Perfecto, nos escuchamos el lunes. Adiós. Ay.
Buen fin.
Bye.
Esto fue La Desinformadera, el programa en el que hablamos de todo y de nada.